Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Qué gusto saludarles esta mañana de miércoles 19 de noviembre de 2025. Sean todos bienvenidos a esta emisión del informativo Buenos Días Metrópoli. A nombre de todo el equipo de la Estación de las Noticias, le agradecemos el escucharnos esta mañana y comenzar con nosotros las transmisiones, las emisiones de esta casa informativa. Le recordamos que hay todo un equipo de trabajo participando aquí para que usted pueda tener información fresca de Jalisco, México y el mundo. Esta mañana, Saúl Martínez en los controles, nos acompaña como editor de noticieros Guillermo Cortés Villavicencio. También está Charlie Flores, por supuesto, en la cabina de Notisistema. Y por la tarde estará Luis Ángel Carranza como editor también de los noticieros. Lourdes Torres en teléfonos. Luz Balvaneda también que nos acompaña. Gracias por estar usted aquí con nosotros. Hoy quiero arrancar preguntándole a usted si le alcanza para esta canasta básica que se anunció ayer, en donde pues prácticamente habrá un costo fijo de los alimentos, por lo menos de la despensa más elemental en su casa, en un rango de 910 pesos. Eso es lo que se supone cuesta la canasta básica. Así lo acordaron la presidenta Claudia Sheinbaum con productores y proveedores de algunos productos y servicios. Así que la pregunta esta mañana para ustedes: ¿con 910 alcanza realmente para tener lo básico en la despensa? Cuéntenos su perspectiva, su situación en casa. En lo particular, es interesante conocer, por supuesto, sus puntos de vista. Estaremos dándole a conocer, por supuesto, esta y otras informaciones. Por cierto, que hablando de información que es útil y además que cura, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el inicio de una campaña masiva de vacunación de prevención contra el sarampión, debido al incremento de casos en el país y el avance del brote global que ya encendió las alertas sanitarias. Quieren contener en Jalisco la propagación del virus y en un plazo máximo de 60 días se va a hacer esta campaña intensiva. Se van a llevar módulos a los 125 municipios para aplicar más de 1 millón de dosis de la vacuna triple viral para cortar cadenas de transmisión y proteger especialmente a los más vulnerables, niñas, niños y las personas que estén en una situación de riesgo, adultos, quiero decir, que no fueron vacunados. La cobertura será estatal, va a estar a cargo de la Secretaría de Salud, y dejaron información importante, un teléfono de contacto por si usted requiere comunicarse. ¿Se acuerda cómo teníamos la línea de COVID-19? Bueno, pues más o menos será algo parecido. El teléfono de contacto para que usted sepa dónde estarán los módulos, en qué horario van a trabajar y quién se puede aplicar la vacuna si usted tiene alguna duda todavía, es el 33-30-30-5000, 33-30-30-5000, lo repito, y también el 33-38-23-32-20, 33-38-23-32-20, donde, bueno, pues usted obtendrá información. La intención, reitero, es que en Jalisco se pueda cortar la cadena de propagación. Los 125 municipios van a tener la presencia de las brigadas de vacunación y es importante que si usted ya reconoció en casa a alguien que no está vacunado, sea niño o adulto, lo lleve a vacunar o lo convenza de que tiene que vacunarse para evitar problemas a la salud. Esto ayuda a contener la propagación del virus, generar un cerco sanitario y, lo más importante, ponerle la muestra a los demás estados de cómo se hace el trabajo de manera coordinada en materia de salud para evitar afectaciones a la población por el sarampión. Así que ahí está ese dato. Y bueno, vamos a comenzar con un resumen de las noticias más importantes de las últimas horas. ¿Qué le parece? Comenzamos justo con la revisión de las afectaciones por la marcha de la Generación Z el pasado fin de semana en la ciudad de Guadalajara. Hasta el momento, daños en el kiosco, jardineras, mobiliario, pues figuran entre las denuncias que presentará el Ayuntamiento de Guadalajara por estos actos vandálicos del fin de semana, según dio a conocer la presidenta municipal, Verónica Delgadillo. Detalló que la zona sí será rehabilitada con recursos municipales. También se confirmó que fueron vandalizadas la Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana, el Palacio de Gobierno y también el Palacio Legislativo. Además, un dato importante, contrario a la versión del gobierno estatal, que aseguraba que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos estuvo presente para certificar el respeto a los derechos humanos durante los disturbios y detenciones del sábado en el centro de Guadalajara, el director del área de guardia del propio organismo, Raúl Bermúdez, reconoció que no acudieron a la manifestación. No hubo en ningún momento observadores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Dijo que después de los acontecimientos se dio solo acompañamiento a los detenidos y a policías lesionados, pese a que los presuntos actos de abuso policial ocurrieron durante la protesta. Y el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, quien estuvo por el Congreso, admitió que hubo excesos por parte de policías estatales durante la manifestación posterior a la marcha de la Generación Z, donde se registraron agresiones contra periodistas en el centro de Guadalajara. Hasta el momento, dos elementos han sido identificados, aunque la dependencia prevé investigar la posible participación de más involucrados. Hay que recordar que se intentó, arrojaron piedras a una reportera de televisión, dañaron la cámara del teléfono de nuestro compañero Mark Hernández también, y por supuesto, está el caso del periodista Juan Carlos Partida, a quien le arrebataron una cámara digital, una famosa GoPro, y no se sabe el paradero del mismo equipo. Así que este tipo de agresiones son las que nos hacemos referencia. Ya admite el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, que hubo excesos de los policías y ahora esperamos la consecuencia en contra de los responsables para que se entienda que una cosa es la manifestación que se presenta en el punto, quienes están, por ejemplo, cometiendo actos vandálicos y atacando a la policía, y otra muy diferente, los comunicadores que están pendientes documentando la situación y que no pueden ser atacados por los oficiales o los guardias, las personas que custodian el orden en este estado de Jalisco. Las 40 personas detenidas, por cierto, en estos disturbios del sábado podrán enfrentar penas de cárcel, aunque existe la posibilidad de que se recurra a métodos alternativos de solución a conflictos, señala Lucía Almaraz, especialista en temas de seguridad. Por su parte, Rogelio Barba, integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG, consideró que tras los disturbios entre manifestantes y uniformados existe una responsabilidad compartida. Señaló que los jóvenes que causaron daños deben ser sancionados, pero reconoce que los protocolos aplicados por las autoridades no fueron los adecuados y que algunas actuaciones de los agentes rayaron además en abuso policial. En otras noticias, a partir de este miércoles inicia las obras de rehabilitación de la carpeta asfáltica en la carretera libre Guadalajara-Tepic, en el tramo del entronque Ameca-Tequila. Los trabajos se iniciarán en el sentido hacia Tepic, a la altura del kilómetro 25, donde se ubica el entronque de Ameca. En el tramo carretero que será intervenido, se dejará abierto un carril para dar paso a la circulación vehicular en esta vía que comunica el estado de Jalisco con Nayarit, y se prevé que los trabajos concluyan este mismo año. Así que para las personas que habitan en esta región, hablamos de Arenal, de Santa Cruz del Astillero, de Tequila, de Ameca, Matitán, todos los vecinos, incluso los de Magdalena que transitan por esta zona, o quienes están en la zona valle que van de Tlatlán a Hualulco, del refugio de Tala para ese lugar, o los de zona metropolitana, tómenlo en cuenta. La carretera Guadalajara-Tepic, la libre, va a ser sometida a una rehabilitación y solamente habrá un carril de circulación para que tomen en cuenta sus tiempos de traslado. Y la Secretaría de Transporte y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social dijeron desconocer los motivos por la desaparición de módulos de la empresa TISA, donde usuarios del transporte público tramitaban su tarjeta para acceder al 50% de descuento. Usuarios que acudían con sus documentos para obtener el beneficio continúan sin información clara sobre el cierre o algún proceso alterno para realizar el trámite. La CETRAN dice que su función se limita a garantizar el pago a los transportistas, mientras que Asistencia Social argumenta que su responsabilidad es solo otorgar apoyos a los beneficiarios ya registrados, pero en la tarjeta naranja. Así que, pues en este estado donde todo puede pasar, simple y sencillamente el beneficio que tenían algunas personas se esfumó, nadie sabe nada, no hay dónde conseguirlo, y ahora pues no hay quien pueda aprovechar el descuento del 50%, una buena cantidad de población se quedó al margen de este beneficio de pagar el transporte a la mitad de precio. Y en el Congreso del Estado inició ya la glosa del primer informe del gobernador Pablo Lemus, con una sesión que fue marcada por críticas al secretario general Salvador Zamora, por la falta de avances en la atención a personas desaparecidas, uno de los grandes problemas de esta entidad. Hay que recordar que los legisladores de oposición señalaron también que existe descoordinación institucional, ausencia de datos actualizados y operativos de búsqueda sin resultados. Al comparecer ante el Congreso, los diputados también cuestionaron al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, por fallas en el sistema de videovigilancia C5 y la adquisición y uso de camioneta Cybertruck por parte de la corporación estatal. Este es un resumen de las noticias de lo más importante que se ha transmitido en las últimas horas aquí en Notisistema y Radio Metrópoli. Le invitamos a que se quede con nosotros porque tenemos más. Son 3 horas de noticias. Acompáñenos. Esto concluye a las 9 de la mañana. Así que por lo pronto comenzamos de buenas, dándole a usted la bienvenida con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Nos vamos a la capital del país y saludamos a nuestro compañero Arturo García Caudillo, listo con su reporte esta mañana. Adelante, Arturo, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ayer se renovó el acuerdo con los empresarios, con los productores y con los distribuidores de los productos de la canasta básica, los 24 productos de la canasta básica. Se reanudó en 910 pesos como máximo el precio de esta canasta, que hay que decirlo también, a partir de que se entró a esta modalidad desde el sexenio pasado, porque ha ocurrido también en sexenios anteriores, pero a partir del sexenio pasado el fenómeno que se ha visto es que el precio está todavía por abajo, el precio promedio está todavía por abajo de lo que acuerdan con los empresarios, el gobierno de la República con los empresarios. Bueno, hoy o ayer se fijó nuevamente en 910 pesos como máximo y por eso vamos a escuchar al secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora.
De acuerdo con el monitoreo semanal de Profeco, el precio promedio de la canasta básica pasó de 886 pesos y 50 centavos en noviembre de 2024 a 845 pesos en octubre de este año, es decir, una disminución de 4.7%. Este resultado refleja el esfuerzo conjunto de todos los participantes del PASIC, a quienes reconozco por su compromiso por mantener precios accesibles y apoyar la economía de las familias mexicanas. En este contexto, el Gobierno de México ha mantenido su compromiso de garantizar que los precios de los combustibles y las tarifas eléctricas y otras tarifas públicas no aumenten por encima de la inflación. El diseño del PASIC ha despertado interés internacional y se ha convertido en un referente como instrumento de política novedoso para estabilizar precios y proteger el poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Este reconocimiento explica que más actores busquen sumarse al esfuerzo. Muestra de ello es que en esta nueva etapa se incorpora una tienda de autoservicio y una empresa agroindustrial más, a quienes expresamos nuestro agradecimiento por su confianza y compromiso con las familias mexicanas. Gracias a la colaboración de 20 empresas productoras y 12 cadenas de autoservicio, se renueva este acuerdo para mantener sin incrementos el precio de la canasta de 24 productos básicos durante los próximos 6 meses, con un precio máximo de 910 pesos. Importante mencionar que haber conservado el mismo precio ya por un año conlleva una reducción del menos 3.4% en términos reales.
O sea, está justamente Edgar Amador Zamora. Hay que destacar que una cosa es mantener por abajo de la inflación y estar actualizando conforme o cada año conforme avanza la inflación o crece la inflación, es una cosa, y otra cosa es mantener un mismo precio para que quede por debajo, en este caso la canasta básica. Por eso es importante esta renovación, porque lo que están haciendo, lo que se está consiguiendo gracias a esto es una reducción real de los costos de la canasta básica, de los 24 productos que conforman la canasta básica. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por la información. Ahí está el dato, 910 pesos, los productos básicos que usted y yo tendremos que tener en nuestra despensa, ese dicen, va a ser el costo para los próximos meses. En más noticias estas que tienen que ver con lo que a usted le interesa en materia de economía, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, se alista ya para el proceso de fijación de los salarios mínimos vigentes a partir del 1 de enero de 2026. Una vez que la dirección técnica de la comisión presente el informe anual sobre el comportamiento de la economía correspondiente a este 2025 ante el Consejo de Representantes a finales de este mes, el órgano tripartito analizará la información económica presentada en el documento, así como las propuestas de incremento de los sectores que lo integran para definir los salarios mínimos para 2026 que serán dados a conocer en el mes de diciembre. A través de un comunicado, la CONASAMI aclaró que aún no se define el incremento salarial para 2026. Explicó que el salario mínimo general se ubica en 278.80 pesos diarios y acumula el mes de octubre una recuperación de su poder adquisitivo de 129.4% respecto al cierre de 2018, cuando comenzó el proceso de incrementos, dice aquí, sustanciales, mientras que en la zona libre de la frontera norte se ubica en 419.88 pesos diarios y la recuperación es de 245%. Con estos montos, sostuvo la comisión, es posible comprar 1.78 canastas básicas en la zona de salario mínimo general. El objetivo del gobierno es que para el año 2030 alcance para 2.5 canastas básicas. Además, en promedio, el salario mínimo general permitiría comprar 13.1 kilos de tortilla, 5.8 kilos de huevo y 9.3 litros de leche. Esos son los datos que da la Comisión de los Salarios Mínimos, la famosa CONASAMI. Por cierto que para los empresarios la situación es una totalmente diferente, y es que los incrementos a los salarios mínimos han alcanzado otros niveles salariales, lo cual obliga a las empresas a hacer una retabulación de puestos de trabajo y a crear estrategias para compensar a los colaboradores. Si bien las empresas usaban como elemento atractivo ofrecer a puestos operativos que daban 2 a 2.5 veces el salario mínimo, debieron modificar su oferta con el incremento que tuvo el indicador. Ahora pagan 1.5 o 1.2 salarios mínimos, según la última revisión que han hecho especialistas. Se detalla que quienes perciben el salario mínimo son personal de limpieza, auxiliares de áreas, trabajadores en general, operadores generales, gerente, gente de nuevo ingreso y surtidor de materiales. Si antes las empresas, por ejemplo, tenían un presupuesto para incrementar los sueldos en general entre 5 y 6%, tuvieron que dar incrementos del 8 o 10% para no quedar por debajo del mínimo. Esto los obligó a hacer una revisión profunda de tabuladores para personal sindicalizado, porque algunos puestos de la primera categoría ya estaban siendo alcanzados por el salario mínimo. Esta es parte de la información que tiene que ver con lo que nos compartió Arturo de la canasta básica y, por supuesto, lo que ganamos usted y yo en este país. Y en otras noticias, antes de irnos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, déjeme informarle que las Comisiones Unidas del Senado aprobaron anoche con 33 votos unánimes la nueva ley contra la extorsión, que además de castigar hasta con 42 años de cárcel a los delincuentes, como por ejemplo los montachoques, establece un plazo perentorio de 180 días para que las autoridades de los centros de reclusión anulen los equipos de telefonía y de todo tipo de comunicación que posean los reos e incluso les retiren los equipos. Para ser más claros, con esta reforma, los directores de los penales, el personal encargado de la vigilancia también, como es el personal de custodia, tendrán una corresponsabilidad penal si llegan a detectarse extorsiones desde los centros penitenciarios. Por eso se les fija un plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente decreto para que se establezcan procedimientos y tecnologías de inhibición de entrada y salida de llamadas de telefonía celular, de radiocomunicación, transmisión de voz, datos o imagen, según el artículo 38 de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, de acuerdo a lo que determinó el Senado. En el artículo 24 se precisa que la pena será de 15 a 25 años de prisión al implicar delito de extorsión y se le van a sumar de 3 a 5 años, es decir, alcanzarían penas de hasta 30 años de prisión a la persona servidora pública o autoridad penitenciaria que facilite los medios o permita las condiciones para la comisión de los delitos previstos en este ordenamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, sencillo. Si las autoridades penitenciarias no ponen orden, como por ejemplo puede ser el penal de Puente Grande en Jalisco, a el ingreso de dispositivos de telefonía celular, y si no hay operativos para eliminar las llamadas de extorsión o que estos equipos lleguen a manos de los presos, ya habrá sanciones penales directamente contra el personal. Hablamos de directivos y también hablamos del personal de custodia. Algo importante, un asunto que se dio a conocer anoche, que se autorizó y entrará en vigor en los próximos días. Cambiamos de tema, vámonos al trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena. Vamos ahora a movernos radicalmente de una sección a la otra, y es que tenemos que hablar de salud. El cáncer de pulmón es una enfermedad grave que afecta a los mexicanos, pero si se diagnostica tarde, es todavía más peligroso. Vamos a escuchar el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena.
Vale la pena hablar sobre una de las principales amenazas en materia de salud pública a nivel nacional. Vale la pena hablar sobre el tumor más letal con una incidencia que va en aumento. Vale la pena hablar sobre el cáncer de pulmón, cuya lucha internacional se conmemora cada 17 de noviembre. A pesar de ocupar el séptimo lugar en incidencia, el cáncer de pulmón en México es el tipo de cáncer que se ha convertido en la principal causa de muerte en el país por su alta letalidad y su diagnóstico tardío. Cada año le arrebata la vida a alrededor de 8.000 mexicanos y cada año también se diagnostica una cifra similar de enfermos. Es la voz de la neumóloga Marisol Arroyo en entrevista con Milenio.
Si juntáramos la mortalidad de otras neoplasias muy frecuentes como cáncer de mama, de próstata, cervicuterino o colon, apenas si llegaríamos a los números de mortalidad que impacta en cáncer de pulmón.
Si bien es cierto, se trata de uno de los tipos de cáncer más fácil de prevenir e incluso de curar cuando se detecta a tiempo, también es cierto que el diagnóstico suele realizarse en etapas tardías, cuando ya invadió otras partes del cuerpo, y a lo que se puede aspirar, cuando mucho, es a prolongar la vida en el terreno de lo paliativo. La especialista destaca la importancia de un diagnóstico oportuno.
El pronóstico de sobrevida en etapas tempranas es inclusive la curación. Entonces, que el paciente pueda recibir un tratamiento con fines curativos, una cirugía tal vez, y únicamente dar seguimiento a lo largo de la vida para ver si no aparece alguna otra lesión.
El cáncer de pulmón comienza cuando las células de esta parte del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control. Y a partir de ahí puede hacer metástasis, es decir, se puede diseminar a otras partes del cuerpo como los ganglios linfáticos. En entrevista con Televisa, el director del Instituto Nacional de Cancerología, Óscar Arrieta, habla sobre la incidencia de casos en el país y su diagnóstico.
La incidencia anual es entre 7.000 y 8.000 pacientes, que la mayor parte de los pacientes tienen diagnóstico en etapas tardías. El único programa de tamizaje en México es el que tenemos aquí en el instituto, que se llama Detecto. No existe ningún otro programa de detección temprana de cáncer de pulmón. Y la detección de cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo es muy importante.
De acuerdo con especialistas, la principal causa del cáncer de pulmón es el tabaquismo, y es que el humo del cigarro contiene ingredientes cancerígenos y está demostrado que cualquier cantidad de ellos, por mínima que sea, le abre la puerta al cáncer. El cirujano torácico Marco Antonio Íñiguez, integrante de Top Doctors, habla al respecto.
El tabaquismo está bien demostrado como una causa para el cáncer de pulmón. Si bien es cierto, no todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón han fumado, la explicación para presentar cáncer de pulmón es multifactorial, siendo la genética la principal causa, pero también la exposición al radón, la exposición a asbestos, la exposición a contaminación ambiental.
Los síntomas del cáncer de pulmón pueden variar de persona a persona. En la mayoría de los casos se presentan cuando la enfermedad ya se ha propagado. El especialista expone cuáles son las señales de alerta.
Se presenta la tos, principalmente, hasta en el 75% de los casos. La disnea o falta de aire, hasta en el 50% de los casos. La enoptisis o huellas de sangrado con expectoración, hasta en el 50% de los casos también. El dolor torácico, hasta en el 20% de los casos, y la pérdida de peso, que muchas veces se atribuye a otras causas, entonces por eso pasa desapercibida.
La apuesta debe ser la prevención, y la prevención comienza evitando el tabaquismo y la exposición a sustancias nocivas, además de adoptar hábitos saludables como una dieta sana y realizar ejercicio. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, Información internacional.
De acuerdo a una publicación del portal estadounidense Axios, existe un plan para acabar la guerra en Ucrania, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, sino que estaría siendo negociado entre el representante especial de Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kirill Dmitriev. De hecho, Witkoff tenía previsto reunirse en Estambul este miércoles 19 de noviembre con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el fin de dar un nuevo impulso a las negociaciones de paz. Según publica también Axios, que cita fuentes ucranianas y de Estados Unidos, Witkoff ha aplazado su viaje. Fuentes oficiales estadounidenses y rusas señalaron asimismo a Axios que en ese plan secreto se abordan las garantías de seguridad para Europa y el futuro de la relación de Washington tanto con Moscú como con Kiev. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó, tras la aprobación por el Congreso de Seguridad de la ONU, de una resolución basada en el plan para Gaza del presidente Donald Trump, que dicho plan conducirá a la paz porque establece la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización del territorio palestino. La resolución establece una fuerza internacional que velará por el proceso de desmilitarización en la franja de Gaza y desarme de los grupos armados, así como protegerá a los civiles y capacitará una nueva fuerza policial palestina. Dicha resolución ha suscitado el rechazo del grupo Hamas, para quien el desarme es un asunto interno, y dicha fuerza no debe encargarse de él porque de hacerlo dejaría de ser neutral. Sobre el desarme, Hamas enfatizó que cualquier discusión sobre el tema de las armas debe permanecer como un asunto nacional interno, conectado a un camino político que asegure el fin de la ocupación, el establecimiento del Estado de Palestina y la autodeterminación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría extender los ataques militares estadounidenses contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico a objetivos terrestres en Venezuela, Colombia e incluso México, lo que ha aumentado las preocupaciones y preguntas sobre sus planes en la región. Para respaldar sus amenazas, Trump envió más recursos navales al Caribe. Estas acciones han generado preocupación entre funcionarios del gobierno y analistas sobre una posible escalada militar con Venezuela y la expansión del conflicto en la zona sin autorización del Congreso. Por su parte, el mandatario venezolano Nicolás Maduro respondió que desde Caracas están dispuestos al diálogo y defendió la diplomacia como la única vía para encontrar soluciones entre países soberanos. Por su parte, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, señaló que las tropas estadounidenses ya están preparadas para operar en Venezuela si reciben la orden. Washington intensificará operativos contra migración irregular en Nueva York tras el triunfo del demócrata Soran Mamdani. El gobierno de Estados Unidos ha escalado su ofensiva contra los migrantes indocumentados con nuevas operaciones en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Washington D.C. y ahora Nueva York. El máximo responsable fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, confirmó que el gobierno ampliará los operativos de ICE semanas después de una polémica redada contra vendedores ambulantes en Manhattan. Este despliegue forma parte de una estrategia más amplia de la administración Trump para demostrar mano dura contra lo que él considera una invasión por parte de los migrantes irregulares, sobre todo en las llamadas ciudades santuarios que suelen tener zonas de tolerancia para estas personas. Mamdani ha advertido que la ciudad no permitirá que las redadas se conviertan en instrumentos de intimidación ni en una criminalización masiva de trabajadores informales.
Bien, vamos a comenzar con la información local. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Edgar Flores para que nos presente su primer reporte en materia de seguridad. Hay que recordar que él ha estado dando seguimiento a todo lo que tiene que ver con la situación de los detenidos por la marcha del pasado fin de semana. Ha tenido también pues el seguimiento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia de seguridad. En cuanto tengamos el enlace, nos ponemos en contacto con Edgar para que él nos platique la información. Y en caso de no tener éxito, bueno, pues entonces nos vamos directamente con Gustavo Cárdenas, que también nos puede compartir su reporte. Tenemos bastantes noticias. Antes me estaba preguntando una persona qué se requería para hacer el cambio de placas si, por ejemplo, el vehículo se encuentra fuera de servicio. Les hemos dicho que en sustitución del trámite de la verificación vehicular, lo que se está entregando es un documento, una carta simple, donde usted se compromete a verificar el vehículo una vez que el automóvil salga del taller en donde está siendo sujeto a reparación, o si fue chocado o lo que sea. Los requisitos están ahí directamente en la cita que usted genera en el agendador de recaudadoras, pero el documento que le pide de la verificación lo sustituye por esa carta y listo. Le recuerdo que de este mes de noviembre solamente le quedan 9 días para el canje de placas y lo que resta ya de diciembre, porque a partir del 15 se van de vacaciones. Tómelo en cuenta para que no tenga problemas el año entrante. Nos vamos con Gustavo Cárdenas a escuchar su reporte esta mañana. Adelante, muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola, Víctor, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Es mitad de semana y yo tengo buenas noticias.
Fíjate que todos conocemos a Extra AC, esta asociación civil que se creó ya hace unos años con la intención de hacer de la ciudad de Guadalajara un bosque urbano, o al menos es lo que dice la frase que citan y que se ha convertido en un eslogan ya conocido por todos los tapatíos: Extra, un bosque urbano. Y entonces, ahí te va, la verdad es que es una muy buena noticia para los tapatíos. El día de ayer se reafirmó o de alguna manera se renueva este convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Guadalajara, porque realmente también los gobiernos le han entrado directamente al tema de Extra AC con la intención de la adopción de los árboles, algunas plantas de ornato, el tema de las actualizaciones para tener mejores áreas verdes, camellones cuidados, que cada vez tengamos en esta ciudad manchones verdes, manchones de parques, los camellones bien cuidados, las jardineras. La invitación a que los habitantes de esta ciudad, en vez de rellenar con cemento sus jardineras sobre la banqueta, pues que mejor tengan una plantita, que tengan un arbusto, que tengan un arbolito de tamaño medio, uno que no vaya a romper las banquetas. Es decir, que no permitamos que la ciudad se vuelva gris, sino que cada vez sea más en esta idea, en este concepto de un bosque urbano. Bueno, pues el día de ayer en el evento estuvieron incluso invitados los estudiantes de la secundaria número 55, ahí estuvieron los niños contestando preguntas acerca de ecología. La presidenta municipal Verónica Delgadillo, una conexión muy buena con los chamacos, parecía maestra dando clases. Y ahí estuvo también Juan Arturo Covarrubias, quien es el presidente de esta asociación de Extra AC, y con la mira puesta en este eslogan de bosque urbano en la zona metropolitana, pues se firmó este convenio de colaboración para que el ayuntamiento le entre con la adopción de 100,000 árboles y además la impartición de 1,000 talleres para el cuidado del medio ambiente. Juan Arturo Covarrubias, insisto, presidente de Extra AC, celebró este convenio. Vamos a escuchar.
Fíjese, eso hace que los niños se comprometan, hace, Vero, que nosotros podamos hacer 300 llamadas a la semana para checar cómo va el árbol y nos manden una foto. Eso no se hace, hasta donde sabemos, en ninguna parte del mundo. Y con eso podemos decirles a ustedes que tenemos entre el 89 y el 94% de supervivencia, una de las supervivencias más grandes del mundo.
Este convenio de colaboración es para que el Ayuntamiento de Guadalajara adopte estos 100,000 árboles. Muchos de ellos van a ser en reforestaciones municipales, pero también seguramente en eventos en donde esté la directora de Ecología Municipal, pues los van a poner en adopción. ¿Cómo funciona? Facilísimo. Uno va interesado en adoptar un arbolito, elige entre las especies que tienen para la adopción, incluso ponen plantas de ornato, algunas plantas como hierbabuena, como lavanda, un guayabo. Aquí en casa tenemos un par de árboles que fueron adoptados desde Extra AC, bien fácil. Das tu nombre, domicilio, tu correo, porque te van a llamar y te van a pedir fotografías. Hay que mandar fotografías mensualmente de cómo va tu plantita, tu arbolito, y de esta manera pues se incentiva a que chicos y grandes cuidemos nuestras plantitas que vamos adoptando. Sobre este tema habló también la presidenta municipal Verónica Delgadillo, quien dijo que no se va ni de ninguna manera dejar de apoyar el medio ambiente en el Ayuntamiento de Guadalajara, y es por eso que se continuará trabajando con Extra AC para reforestar la capital de Jalisco. Escuchemos a Verónica Delgadillo.
Nosotros hay que recordar que el pasado jueves concluimos la siembra de 2,603 árboles en Guadalajara, que más de 6,000 de ellos fueron cultivados en nuestro vivero municipal, y que además muchos de ellos eran árboles de gran altura, o sea, no eran árboles pequeñitos, sino que ya tenían un poquito más de años. Concluimos con la siembra de la rosa morada en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres con una altura de 6 metros, y bueno, con eso damos pie a la siguiente etapa, que incluye esta donación de 100,000 árboles que estaremos promoviendo también por el oriente de la ciudad.
Sobre este tema, lo que pidió o lo que le tocó a la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, fue hablar de corresponsabilidad. Es decir, ella dice, bueno, a ver, nosotros vamos a poner nuestra parte, queremos tener mejores áreas verdes, insisto, el tema de los camellones que son importantes, retirar árboles que estén destruyendo banquetas, reemplazarlos con árboles que sean endémicos, que no le hagan daño a nuestra ciudad, que sean oriundos de tierra jalisciense o de tierra mexicana, para evitar pues estos daños también al medio ambiente, cuidar el tema de las plagas. Y dijo, a los ciudadanos les toca cuidar las áreas verdes. Si tienen un arbolito, una jardinera, si tienen un pedacito de tierra afuera de su casa, cuidarlo, regarlo. no tirar basura en las calles, que es una de las principales fuentes de contaminación, y además de que se tapan luego las alcantarillas y las bocas de tormenta. Y entonces ella dijo, ahora sí, entre los gobiernos y entre el ciudadano haciéndose responsable, pues cómo no vamos a hacer de Guadalajara un bosque urbano. Es el reporte que te tengo, Víctor, en esta mañana.
Muy buenas noticias, Gustavo, y ojalá que más personas participen en esta campaña de Extra AC. Gracias por tu reporte, buenos días.
Gracias, bonito día para ti también, es mitad de semana, hay que cuidarnos.
Así es, ahí está Gustavo Cárdenas con su información. Cambiamos de línea telefónica y saludamos a Edgar Flores con la información en materia de seguridad y otros temas. Adelante, Edgar, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días para ti, para todo el auditorio. Ayer, después de una larguísima audiencia de imputación, finalmente estos 40 detenidos por disturbios en el centro de Guadalajara fueron imputados. Son 35 hombres y 5 mujeres, los cuales fueron imputados por el delito de daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Y esta acusación principal se suman cargos adicionales para 7 de los involucrados, a 3 se les imputó también el delito de daño en las cosas, mientras que a otros 4 se les añadieron cargos como lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. Esto en medio de una audiencia que se prolongó por más de 13 horas en el centro penitenciario de Puente Grande. Es decir, que ya imputados, se acogió la defensa de cada uno de ellos al término constitucional de 72 horas, e será el próximo jueves cuando estas 40 personas finalmente se enfrenten a esta audiencia de vinculación a proceso, que es el próximo paso en su determinación para saber pues qué tipo de sentencia van a tener en caso de que sean encontrados culpables. Mientras tanto, hay 4 menores que todavía permanecen retenidos, que están internados en espera de que la autoridad jurisdiccional correspondiente pues pueda proceder para entonces presentarlos al juez. Estaremos hablando entonces de 44 personas que fueron detenidas por parte de las autoridades en el centro de Guadalajara, y que esta imputación de que finalmente las autoridades juzgadoras, como el juez en este caso, pues sí encontró elementos suficientes para acreditar la legal detención de las 40 personas que, como vimos en diferentes videos, fueron capturadas en el centro de Guadalajara. Pendientes entonces de la reacción que pueda haber por parte de las autoridades, vamos a ver si después de 4 días hoy el gobernador habla al respecto. Mientras tanto, estas personas van a permanecer en prisión preventiva de manera justificada. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Edgar, y atentos por si llegan alguna solución alterna al conflicto, como para la reparación de daño, que puedan obtener con esto su libertad. Gracias.
Sigo atento, buen día.
Muy buenos días, Edgar Flores. Nos vamos con Mark Hernández, él nos tiene información de lo que ocurrió ayer en el Congreso. La glosa del informe, la revisión de los diputados, el primer año de administración de Pablo Lemus. Adelante, Mark, te escuchamos, buenos días. Por lo atrás, Saúl, adelante, Mark. No está, bueno, vamos a tratar de hacer el enlace nuevamente. Si nos permitan, vamos rápidamente a una pausa, regresamos enseguida. Mark Hernández y la glosa del informe, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Buenos días, Víctor. Como te comentaba justamente, pues el día de ayer compareció el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, y el secretario Pablo Hernández. Al primero, pues se le criticó principalmente por el tema de desapariciones, destacando los comentarios que hicieron Alejandro Puerto, diputado sin partido, y la legisladora Tonantzin Cárdenas. Si te parece, Víctor, escuchemos justamente las críticas que se dieron en torno a la estrategia que consideraron como desarticulada y pues que persiste el problema de desapariciones en Jalisco, algo que se le señaló a Salvador Zamora. Escuchemos primero lo que dijo Alejandro Puerto al respecto.
Que hay muchas acciones desarticuladas que obstruyen los esfuerzos de búsqueda. Dicen que la inteligencia es lo que promueven, pero esa inversión en equipamiento, infraestructura, personal, tecnología, lejos de funcionar, desarticula los esfuerzos de las familias buscadoras.
Ahí está lo que dijo el diputado sin partido Alejandro Puerto. Y por otra parte, como les comentaba, Tonantzin Cárdenas de Futuro criticó justamente que el problema persiste en Jalisco. Escuchemos.
De diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 en el estado se registraron 2.277 desapariciones, pero solo 1.380 localizaciones. Es decir, estamos lejos de revertir una tendencia que año con año aumenta la cifra de personas desaparecidas en el estado.
Ahí está lo que dijo la diputada Tonantzin Cárdenas. Otros legisladores como Claudia Murguía, Cuquis Camarena, también Sergio Martín se sumaron al reclamo, y también este último mencionó pues la falta de apoyos al campo. Y al secretario de Seguridad también se le remarcó esta situación, el tema de desapariciones, pero también la compra de Cybertrucks. Y algo que mencionó la diputada Claudia Murguía del PAN, pues fue que la violencia persiste en Jalisco. Escuchemos lo que dijo.
A la orden del día, la extorsión en los municipios, el cobro de piso, y aún siguen siendo asesinados personajes relacionados con la vida pública y la política. Se ha perdido pues la capacidad de asombro de cómo, dónde y a qué hora se comete homicidio en este estado, a cualquier hora, en cualquier lugar. Afuera de un bar, afuera o adentro de un domicilio particular.
Ahí está lo que dijo la diputada Claudia Murguía. Finalmente, Víctor, comentarles que hubo críticas, sobre todo pues por el tema también de tanto de las Cybertrucks como de las fallas en el sistema C5, sistema de videovigilancia, al igual que pues por lo sucedido el pasado sábado, donde incluso hubo agresiones contra periodistas por parte de policías estatales en la marcha de la Generación Z. Al respecto, el secretario de Seguridad fue cuestionado y mencionó que hay dos elementos identificados. Escuchemos lo que dijo.
Tenemos dos elementos identificados, que son los que menciona que agredieron a unos periodistas. Y bueno, con independencia de los argumentos que ellos pudieran mencionar, ya se aperturó una investigación por el área de asuntos internos y obviamente serán sancionados dependiendo del grado de responsabilidad, con independencia de que haya o no alguna queja o denuncia por parte de los afectados.
Ahí está lo que dijo el secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández. Víctor, finalmente comentarles que el día de hoy comparece la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas y la Fiscalía del Estado. Por lo pronto es mi reporte, Víctor.
De acuerdo, seguimos al pendiente. Gracias por la cobertura, Marc. Muy buenos días. Nos vamos.